Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Si se incorporan ahora al Tiempo de Juego, que sepan que se han jugado con estos resultados estos partidos: Valladolid 0 y Bar 0, Getafe 0, Valencia 1, Atlético de Madrid 3, Atleti Bilbao 2 y Girona 0, Leganés 0. Y en segunda, Cádiz 2, Reus 0, Extremadura 2, Osasuna 3. Le ha costado el puesto al entrenador del Extremadura, Juan Sabas. Deportivo de La Coruña 4, Oviedo 0 y Elche 0, Las Palmas 0. Que el partido de ida de la Libertadores ha sido aplazado hasta mañana a las 8 hora española, por culpa de la lluvia. Y además que en el Mundial de Karate en Madrid, Sandra Sánchez ha conseguido el oro en kata, Damián Quintero plata en kata, y en Fórmula 1, Gran Premio de Brasil, Hamilton, Vettel, Bottas, Raikkonen. Esa es la salida de mañana a las 6:10 de la tarde, hora española. Alonso sale 17º, Carlos 15º, Carlos Sainz, y Alonso ha anunciado que corre las 500 millas de Indianápolis. Luego no nos lo cuenta todo Carlos Miquel. Está por ahí, que debe estar, Juan Arias. Hola, Juan, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Es el partido de las 4:15, Barcelona-Betis. Está Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Corro.
Bueno, pues ha sido el día de Dembélé, ¿no? Juan, sí. ¿Se ha hablado solo de Dembélé?
Bueno, digamos que el 75% de la rueda de prensa de Valverde ha versado sobre el jugador francés.
O sea, que preguntas. Vamos a escuchar las preguntas y luego preguntamos a ti y a Dani qué os ha parecido, cómo está el asunto de Dembélé. Batería de preguntas para Valverde, Ernesto Valverde, sobre la ausencia de Dembélé de la lista de mañana.
Queda fuera Ousmane Dembélé. No sé si ho hem d'interpretar com un càstig.
No, cada uno puede interpretarlo como crea conveniente. Eso es libre, ¿no? Somos un equipo, a veces van unos convocados, otras veces van otros. Yo lo que intento es hacer lo mejor para mi equipo, lo mejor para mi club.
¿Els capítols d'indisciplina de Dembélé poden afectar el seu futur?
Las cuestiones internas son internas y nosotros lo que hacemos es, yo hago una valoración deportiva de lo que nos puede venir bien para el partido de mañana.
¿Crees que es pecado de juventud, que el chico no se acaba de adaptar bien?
Lo único que esperamos es que él pueda sacar todo su talento para que el equipo se beneficie de ello. Y el club, que ha hecho una gran inversión con él, se beneficie de ello. Hay veces que está y otras veces que no está. Y de lo que se trata en líneas generales es de que todos vayamos aprendiendo. Yo tengo que aprender cada día, cada jugador igualmente.
¿Entenderías que en el mercado de invierno el club plantease la posibilidad de traspasar, ceder a Dembélé?
Lo que entendemos es que en los mercados lo que hay que intentar siempre es reforzarse en la medida de las posibilidades que tiene cada equipo. Y lo que pensamos también es que el talento que tiene Dembélé a todos los niveles es difícil de encontrar.
Básicamente, es reconducible la situación.
Dembélé es lo he dicho muchas veces, que tiene un talento increíble. Lo único que esperamos es que lo demuestre, nada más. Hay un partido mañana, que no se nos olvide por si acaso.
No hay que ser muy listo, Juan Arias, para entender que es un toque de atención a Dembélé después de no aparecer en un entrenamiento esta semana y, lo que más grave, sin avisar, ¿no?
Sí, de hecho ya tuvo un precedente anterior. El día del Barça-Inter, los jugadores estaban citados a la charla, llegó a la charla puntualmente, pero el reglamento interno dice que hay que estar media hora antes en el campo y no llegó a esa hora. Después, como comentabas, no se presenta el entrenamiento, no llama, no comunica ningún tipo de incidencia, y al final, aproximadamente 2 horas después, es cuando el club se entera de que Dembélé tiene gastroenteritis. Es decir, es un caso que además parece que se había reconducido durante la primera parte de la temporada. El jugador estaba jugando bien, marcaba goles, parecía que todo iba sobre ruedas, pero claro, el Barça, que intenta y se está dejando pues todo lo posible para que el chaval, porque es muy joven, tenga todo lo posible para su disposición, para adaptarse, para que se sienta acompañado en Barcelona, si él no pone de su parte, es evidente que hay un problema.
Dani, te quiero escuchar, porque tú eres un gran defensor de Dembélé, sí. Futbolista, sí, del sí. Juego de Dembélé, y de repente parece que no encaja, ¿no?, en la idea del Barça, no solo en su disciplina, sino también en lo deportivo, porque hay que decir que no ha conectado, ¿no?, con el fútbol del Barça.
Sí, yo en lo deportivo voy a seguir luchando esa batalla, porque yo sigo creyendo que aporta muchísimas cosas que no se valoran lo suficiente en comparación con otros jugadores, pero hasta el más Dembélé como yo está a favor de la decisión de Valverde, y la entiende perfectamente, porque hay discusiones futbolísticas que se pueden tener y que son sanas y que son además enriquecedoras, que yo o que gente como yo pueda decir que lo que aporta Dembélé pues a lo mejor me gusta más que lo que aporta Coutinho y otros digan que no y tal. Eso es una discusión futbolística maravillosa, pero según qué comportamientos no son admisibles en ningún sitio, pero en concreto en un equipo profesional de primera división. Eso por delante. Pero eso es una cosa. Y otra también es, luego, que es una intrahistoria que a lo mejor no interesa tanto al oyente, pero debería, que es cómo se filtra eso, por qué se filtra eso, por qué al principio, cuando Dembélé llegó al club, las actitudes o los comportamientos de Dembélé se nos vendían o se nos explicaban como casi como simpáticos, ¿no? Bueno, es un jugador despistado, que tiene unas costumbres peculiares y tal, y ahora directamente parece que va subiendo la...
¿Por qué? ¿Crees que es interesado por parte del club para sacarlo?
Creo que, o sea, no lo sé seguro, lógicamente, pero lo que creo es que esto lo he vivido otras veces y había un jugador que era uno de los mejores de la historia del Barça y del fútbol, que tenía una vida nocturna desordenada siempre.
Ronaldinho, dices.
Exacto. Pero cuando funcionaba bien, el club tapaba esas informaciones.
El gimnasio.
Sí. Y cuando el club decidió que quería venderlo al Milan, entonces era el club el que te llamaba para decirte que Ronaldinho tenía una vida, que hoy no ha venido a entrenar y que hoy ha faltado y que hoy ha estado en el gimnasio y tal. Yo no digo que sea el mismo caso. Lo que digo es, primero, lo que hace Dembélé está mal. Segundo, lo que hace Valverde está bien. Pero tercero, me pregunto en voz alta simplemente por qué se filtran tantas informaciones, muchas saliendo del club, del comportamiento de Dembélé.
Está bien saberlo todo. Yo creo que el problema de Dembélé está más en el campo que fuera, que si le fuera bien la vida en el campo, lo de fuera iría bien también, iría un poco mejor. Pero sí ha habido avisos. No hay que olvidar cómo llegó al Barcelona, la que le lió al Borussia Dortmund para salir del Borussia Dortmund, que le hizo unos desplantes bastante serios.
Pero eso muchos jugadores lo hacen.
Lo hacen también muchos jugadores,
Berratti,
es cierto.
Lo hizo, de hecho, al final no vino, pero lo hizo. Neymar, ni te cuento, la lista es larga.
¿Y a quién has dicho, Juan, perdona?
Los hermanos de Burr.
Los hermanos de Burr. Sí, sí. Luego quiero recordar que Piqué, el día de la despedida de Iniesta, aquella puesta en escena tan bonita que hizo el Barcelona para despedir a Iniesta, dijo Piqué, es que Dembélé llega tarde, lo dijo allí públicamente, ¿no?
Sí.
Llega tarde. Y luego creo que fue las cámaras de Deportes 4 que vieron cómo llegaba tarde esa charla que estaba hablando antes Juan Arias, bueno, que vas acumulando ahí, y luego encima que yo le veo desconectado, porque la imagen del otro día de Vallecas, sin ser trascendente, sí es indicativa. O sea, tú estás allí celebrando solo un gol que significa el empate en Vallecas.
Tiene el asterisco, la explicación del marcador, que no, es que los compañeros estaban ya pensando en lo que quedaba y tal, y en cambio el gol de Malcolm es diferente. Bueno, lo que tú quieras, pero yo estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que no es casualidad pero ya no es solo esa imagen, la imagen habla por sí sola, pero hay muchas otras de broncas de compañeros, de por qué no me pasas este balón, de no sé qué, que evidencian que no,
que
la,
algo pasa, sí,
la
algo
integración
pasa.
No es perfecta, o sea, es muy mejorable.
Bueno, pues es un gran lío, porque es un lío de 100 y pico millones de euros, no es un lío de 3 millones de euros.
Es el segundo lío más grande de la historia del Barça económicamente.
Efectivamente. Dani, gracias, un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego. ¿Messi juega mañana, Juan, o no?
Yo creo que sí, porque además de las ausencias de jugadores como Coutinho, por ejemplo, pues y el propio Dembélé, pues creo que va a jugar, porque además Valverde ha dicho que entrena sin miedo a caerse, a chocar, a tener golpes en el brazo con compañeros, y por tanto, ante esa circunstancia, pues Messi, que también fue convocado frente al Inter, pero que ahí sí que no jugó porque todavía no estaba al 100%, se quedó en la grada, sí que va a ser de la partida mañana. Umtiti, después de un mes y medio de baja por un problema de la rodilla, vuelve a la convocatoria, y se caen, además de Dembélé, única baja por decisión técnica de Valverde, Coutinho y Vermaelen, que están lesionados, y el chaval Chumi, que regresa al filial. Son 19, así que a uno no se podrá vestir.
He visto un vídeo de seguimiento a Messi, también en Deportes 4, que han puesto Luis García y Pablo Pinto, de seguimiento de entrenamiento de Messi, y solo hay un momento en el que dices, le ha pasado algo en el brazo, que es cuando se va a caer, se cae en el suelo y el brazo derecho cae para ese lado, para la parte derecha, y no apoya el brazo. Apoya, sabes, como que encoges el brazo y te vas al costado, pero es un movimiento instintivo, porque ahí te ha dolido antes mucho.
Sí, sí.
Vamos a ver.
De todas formas, bueno, teniendo en cuenta que luego hay un parón por las selecciones, podría ser prudente que lo dejara en el banco y sacarlo en la segunda parte si el partido contra el Betis se complicara. Pero yo, por lo menos, para acabar bien este parón, y por lo que ha explicado Valverde y por lo que es Messi, que quiere jugar siempre, el argentino va a estar en el equipo de salida.
Gracias, Juan. Hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo.
Sevilla, Escalera. Hola, Escalera. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Isaac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Pues bien, aquí ya aguardando y esperando el partidazo que tiene mañana el Betis, que, bueno, llega al Camp Nou y con una empresa complicada y con una racha bastante mala, corro.
¿Cómo está el panorama? Después del empate contra el Milán, las declaraciones de Quique Setién a la emisora RAC sobre Bartra, ¿cómo está el panorama? ¿Cómo está la
después
gente?
Después del partido ante el Milán y después del partido en la ida en Italia, en la Europa League está jugando muy bien el Betis, sobre todo el partido de ida de Milán, también la primera parte muy buena ante el Milán en el Benito Villamarín el pasado jueves, pero en Liga no carbura. En Liga no carbura y la gente achaca mucho a que el equipo se pueda estar amanerando con la pelota y los rivales ya sepan cómo meterle mano al Betis, porque ojo, que al Betis ya lo han esperado, al Betis ya han ido a presionarle, al Betis han jugado ya de todos los modos. Y ahora llega el Barcelona, después del parón va a Villarreal, y o reacciona ya el Betis o se puede meter en unos síntomas complicados, Jorro.
Bueno, he visto que Bartra ha puesto en la red social Twitter que es la primera vez que va a jugar contra el Barcelona. Imagínate, sí, el equipo de su vida y se va a enfrentar a él, o sea que es un día muy especial para Bartra mañana.
Muy especial porque, como dices, Jorro, es la primera vez que se va a enfrentar al Fútbol Club Barcelona. Salió de allí, ha jugado muchísimos partidos, ha subido varias fotos, como dices, a Instagram, de canterano jugando contra el Betis, también en partidos de juveniles, de cadetes, y va a ser un día muy especial para él. Ya ha olvidado eso no con Setién, sino Setién ha olvidado ya el tema con Bartra, lo ha zanjado hoy en la sala de prensa, y Bartra que va a intentar disfrutar mañana en el Camp Nou como verde y blanco, y a ver si por lo menos el Betis puede traerse algo positivo de allí. Los convocados, Corro, 19 citados, no están Javi García ni Francis, y ha entrado Loren. Y digo que ha entrado Loren porque es seria duda hasta el final, porque ha dicho Setién que es duda por un proceso infeccioso y por eso han viajado 19 futbolistas.
A esta hora estará Joaquín grabando chistes, ¿no? Lo veremos mañana.
¡Qué arte ayer! ¡Qué arte!
Estará ahí desvelado grabando chistes.
Yo estaba también en la cama y ya mirando, ¿sí? Digo, que al final no te puedes acostar.
Porque, escucha, ¿qué lo hizo? ¿En Instagram directo? ¿Era un directo de Instagram o qué?
No, eran historias y subió 6-7 historias seguidas con chistes, con todos chistes cortitos, como tiene mucho arte. Yo ya no sé si me río ya con los chistes o con la risa propia de Juan.
es verdad, los hace buenos, hay gente que hace buenos los chistes, aunque sean malos.
Bueno, el que tiene arte, tiene arte, tiene arte, se puede buscar, Corro.
Como tú, Escalera, me lo has puesto ahí votando. ¡Un abrazo!
Muchas gracias.
Adiós, Escalera, informando del Betis desde Sevilla. Bueno, mañana a las 4 y cuarto, gran partido, Barça-Betis. Y a las 9 menos cuarto, gran partido, en Vigo, Celta-Real Madrid. Es el cuarto partido de Solari, el segundo en la Liga. Es el 4 de 4 que tenía encima de la mesa Solari. Ha ganado los tres, no le han metido ningún gol. Ha ganado en la Copa al Melilla. Le ha ganado en la Liga al Valladolid. Marcó Vinicius, ¿no, Pedro? ¿Marcó Vinicius o no?
No, Kiko Oliva.
Ah, Kiko Oliva, perdona. Y le ganó el otro día al Victoria Pilsen y bien ganado. Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
A ver, noticias. No ha ido ninguno de los que podían ir, ¿no? De los lesionados.
Sí, va a viajar mañana con 6 bajas, 5 por lesión, Carvajal, Marcelo, Varane, Vallejo y Mariano, más Llorente por decisión técnica. Tenían opción de ir Carvajal, Marcelo y Varane. Carvajal llevaba 3 días de forma consecutiva trabajando con el grupo, Marcelo y Varane 2 días seguidos, pero han entendido que no había que arriesgar. Yo creo que teniendo en cuenta también cómo va a estar el terreno de juego mañana, la climatología, hay previsión de lluvia, el terreno de juego va a estar pesado, todos ellos habían tenido lesiones musculares y teniendo en cuenta todo esto y que es un partido y que luego viene el parón, pues habrán finalmente decidido por que no viajen, así que viajan todos los que lo hicieron en el último compromiso del Real Madrid, es decir, recordemos además de los habituales del primer equipo, Javi Sánchez, el central del Castilla, y Vinicius Junior, así que con todo eso viaja mañana Solari con la intención de conseguir esa cuarta victoria consecutiva, acabar con la interinidad y a partir ya después del parón, pues ser oficialmente el técnico del primer equipo.
¿Tú crees que se va a hacer, que eso va a ser oficial? Yo creo que no. ¿Tú crees que alguien va a decir, oye, que Solari sigue?
No.
Eso no lo va a decir nadie.
No, oficial. No va a haber ningún acto como tal.
No, es que te digo acto, sino comunicado.
No, tampoco.
No va a decir nadie nada. Va a seguir y Madrid, si un día le echas.
Lo que pasa es que legalmente tienen que hacerlo, ¿eh?
No. A ver, el Real Madrid lo que ya dijo es que sustituía a Lopetegui de forma provisional.
Eso es.
Nosotros contamos ayer que el Real Madrid están encantados conforme están yendo las cosas con Solari. Pero en esto del mundo del fútbol tienen que seguir buscando y sondeando el mercado a ver qué es lo que pasa.
Sí. La impresión es que el Madrid quiere que Solari siga, que le vaya bien la vida con Solari, que termine la temporada y buscar otro entrenador. Pero lo que digo es que no va a salir nadie ahí que va a decir, oiga, después del partido contra el Celta, que gana, imagínate que gana el Madrid,
va a decir...
Que Solari sigue, no se va a decir absolutamente nada.
No, porque además él está inscrito ya como técnico del Real Madrid. Lo único que no va a poder hacer es en el momento en que si sigue después del parón y a los X partidos, por lo que sea, tuviese que salir del equipo o dejase de ser entrenador, lo que no podría hacer Solari es volver al Castilla. Eso es lo que hace referencia la reglamentación de la Federación Española de Fútbol.
Está Roberto Morales. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Tú estás conmigo. Nadie va a salir a decir que sigue Solari.
si a lo que nos referimos es una presentación como si
no, ni comunicado, ni no sé. Yo,
claro,
yo,
pero
el ni tema me es imagino que... a Butragueño diciendo sí, sigue Solari. Yo creo que eso no va a pasar.
No, porque sabes lo que pasa, Corro, es que en el comunicado no pusieron fecha a esa provisionalidad.
Sí, pero bueno, nos entendemos todo, Melchor, que no claro, hace falta no. ser más papista que el Papa. Que no, yo digo pero... que no va a pasar en ningún momento, a pesar de esa palabra de provisionalmente, nadie va a decir públicamente, sí, Solari hasta final de temporada. Eso no lo va a decir nadie.
Pero el tema es que desde el club incluso se nos viene a comparar la figura de Solari como una apuesta siguiendo una línea como se hizo con Zidane. Si fuese así realmente, se haría la presentación que se hizo con Zidane. A Zidane se le presentó con su familia adelante, se le dio una oportunidad.
Sí.
No ha sido así, pero el primer partido,
o sea, ya cuando le cambiaron ya hicieron esa presentación, no hicieron una prueba de tres partidos y luego presentar
a Zidane.
Claro.
Después de venirte de llegar Zidane, efectivamente, a las dos horas.
Presentación claro,
y cambiar de la tristeza que vivía el madridismo y del enfrentamiento interno en el vestuario y demás a la alegría y la sonrisa que está los Zidane. Por eso te digo que te doy la razón, Corro, que en esta ocasión el Real Madrid no va a hacer absolutamente nada. O sea, no creo que vaya a anunciar nada a bombo y platillo de que Solari es el técnico hasta final de temporada.
¿Mañana creéis que se juega algo Solari? ¿Que se juega el futuro Solari o no?
Cada partido se lo va a ir jugando.
Pero
yo creo que no.
Pongámonos en una situación normal, que pierde el Madrid 1-0 o 2-1. ¿Eso le va a cambiar la vida a Solari?
No, el parón está ahí como un colchón importante. De entrada en el equipo... y en el club saben perfectamente qué es lo que ha sucedido. Ya te digo que están contentos con el trabajo que están haciendo, con esa dinámica que ha cambiado, con esas decisiones que ha tomado y con el apoyo que cuenta con la afición. Así que están convencidos que el equipo va a ir para adelante, que cada jugador va a ir recuperando poco a poco ese nivel.
Si mañana perdiera el Real Madrid y ganara el Barça, son 10 puntos, ¿eh? Son 10 puntos del Barça, ¿eh?
Sí, pero
a Solari, a Solari cuando coge el cargo nadie le dice estás obligado a ganar los 4 partidos para seguir. Entienden que, como te está diciendo Melchor, hay cosas que cambiar dentro, hay una dinámica que cambiar, hay jugadores que recuperar, hay que tomar decisiones y mostrar que eres técnico válido para la élite.
Sí, pero que digo que son 10 puntos, ¿eh? Que 10 puntos es la liga, ¿eh?
Sí, pero ahí no va a tener la culpa Solari nunca, ¿no? O sea, no, si hombre, ha jugado 3 partidos, ha ganado los 3.
Vosotros sabéis cómo funciona el Madrid cuando se pierde un partido.
Sí, Pedro, pero
de momento son 3 victorias.
Si es que el problema actual no confunde el Real Madrid, el problema actual es quién traes.
Es cierto
y en quién crees.
Pero es cierto lo que dice Pedro, es cierto. El escenario de que pierda no está sucediendo en este momento. Sucede cuando pierdes. Cuando pierdes es el escenario.
Y si gana el Barça y estás a 10 puntos del Barça, a ver qué pasa.
Pero fijaros que, cuando llega Solari y esa palabra del comunicado provisionalmente, esa es la intención del club cuando coge Solari el equipo. Es decir, que corte de raíz, que ataje la hemorragia que tenía el Real Madrid. Eso lo ha hecho en los 3 partidos en 10 días. Y esperan que siga en esa línea. El Real Madrid, como te digo, sigue abierto y
es que escuchando. si no saca estos 3 partidos,
es que si ganas
tenemos
al Melilla,
problema,
al Melilla, bueno, al Victoria pero, Pilsen, bueno, la pasas canuta para ganar al Valladolid y pierdes con el Celta.
Sí, bueno, pero Pedro, pero es que el Madrid había perdido con el Levante, había perdido compromisos que nadie esperaba.
Es un entrenador y bueno, gana al Melilla, al Victoria
Madrid,
Pilsen.
Todo el
gana
mundo te...
de chiripa al Valladolid y pierde con el Celta.
Bueno, pues nada, pues ¿qué hacemos entonces, Pedro?
No, te digo que es que la situación es que si mañana pierde el Madrid con el Celta, pues muy probable que Solari no siga.
Habrá que encontrar un entrenador que admita el cargo 6 meses, porque el Real Madrid su apuesta es apostar por alguien en el que cree de verdad a partir del próximo año.
Bueno, entonces... pero no pongamos ni siquiera el siguiente partido. Pongamos que estás en una interinidad que te provoca que, a lo mejor no después de perder con el Celta, si pierdes con el Celta, sino que si añades otra derrota a esa derrota. O sea, no pongamos el límite en este partido, pero pongamos que estás en una situación muy complicada y que aguantar toda la liga es difícil, ¿eh?
Claro.
Y que si tú vas a 10 puntos del Barça, cuidado. Cuidado porque son 10 puntos del Barça, ¿eh?
Es como negar que Lopetegui estaba sentenciado cuando iba al Camp Nou. Si es que estaba claro.
Bueno, pero ahora mismo este jugador.
Estáis
diciendo que el Madrid va a perder en Vigo y que Barcelona va a ganar.
Puede ganar y perder el Barcelona.
Es que puede pasar todo lo contrario.
Madrid está poniendo en el caso dinámica que Madrid positiva. Pierda mañana y que gane el Barça. Si pasa lo contrario, gana el Madrid y pierde el Barça, pues fíjate.
Pero Pedro, tú estabas anoche cuando explicábamos la situación, que el Madrid de momento está confiando en Solari con esta línea que está siguiendo, pero a la vez, y lo acabo de decir anteriormente, sigue sondeando el mercado viendo qué posibilidades hay. Pero bueno, adelantarnos a lo que va a suceder, si perdiese o sea, pues eso habrá que verlo. También en la forma en la que se pierde, en fin, en varias circunstancias. Yo creo que el parón está ahí, después del parón, salvo que haya una catástrofe en Balaídos, pues yo creo que Solari va a seguir.
Oye, unos cuantos nombres
por aunque hayan sido rivales de otro perfil, El Real Madrid recientemente, ante rivales de otro perfil, no mostraba síntomas de recuperación que ha mostrado en los últimos partidos.
Yo creo que ha hecho
el rendimiento individual de
varios jugadores. Yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer. Golear al Melilla, golear al Victoria Pilsen y ganarle al Valladolid. Ni más ni menos. Yo creo que ha hecho... tú dirás, es que el otro no lo hacía. No lo hacía, pero el entrenador del Real Madrid tiene que golear al Melilla, golear al Victoria Pilsen y ganarle al Valladolid.
El Victoria Pilsen y el Bernabéu tienen una oportunidad para empatar.
Sí, señor.
Entonces
sí, señor.
Pasamos
pero,
de una cosa
pero
a otra.
Pero la Roma le metió 5-0 al Victoria Pilsen.
Y además, Corro, Solari ha tomado decisiones que en el club entienden que son positivas.
Sí, poner a Courtois de portero
No solo lo de Courtois,
sacar un poco a Vinicius.
No,
dejar en el banquillo a un jugador que no sabe. Claro. Sí, que le gusta lo que está haciendo. Digo que unos cuantos nombres propios a los que le ha puesto sonido Solari esta mañana, empezando por Ramos.
Nuestro capitán es un hombre valiente y honesto. Todos los que jugamos al fútbol sabemos que este es un deporte de contacto. No hubo ninguna mala intención. Nadie tiene la nariz más fracturada que Sergio Ramos. Se la ha fracturado creo que por lo menos 3 veces. O sea que él sabe en carne propia lo que es este deporte.
A usted, Santiago, ¿dónde le gusta más Bale y por qué?
A mí me ha gustado en todas partes. Creo que tiene condiciones para jugar en la izquierda, arriba, en la derecha, arriba. De centro delantero, como jugó un rato el otro día en Pilsen, de media punta incluso, y de lateral izquierdo ha demostrado que la puede hacer perfectamente.
¿Lo de Isco es una decisión técnica o es que usted no le ve al 100% después de la operación?
Sabemos de la calidad de Isco y lo especial que es en su posición y toda su carrera como jugador, vamos, lo conocemos todos, ¿no?
¿Cómo se tomó estos dos últimos partidos como suplente?
Supongo que con profesionalidad.
¿Has podido hablar con Keylor estos días en los entrenamientos y cómo le ha visto de ánimo después de que ya sabe que va a ser suplente?
Si he hablado o no, eso corresponde a nuestra intimidad y repito lo que dije el otro día. Keylor es un señor, además es un hombre muy querido en el vestuario y se ha comportado perfectamente.
La disco no le ha gustado, ¿eh? La pregunta de disco ha torcido el morro.
La insistencia, cuando se le ha insistido. No, pero yo he visto ya Solari cada día más tranquilo en sala de prensa, cada vez más asentado en esa mesa de técnico del Real Madrid de Valdebebas y con las ideas muy claras, como el técnico que sabe muy bien dónde está, qué se espera de él y cómo se mueve esto del fútbol.
¿Mañana alguna noticia crees en la alineación o lo esperado?
No, yo creo que lo esperado. Una vez que se han quedado fuera los hombres que podrían entrar, Carvajal, Marcelo y Varán, y que finalmente no se los lleva, pues yo creo que el mismo equipo que todos tenemos en mente. Va a entrar Modric en el equipo titular, estoy convencido. La única duda, Isco o Asensio, yo apostaría por Asensio. Por aquello de cómo está el terreno de juego, cómo pueden encontrarse las condiciones mañana con lo que te decía yo de la meteorología, que hay previsión de lluvia importante, ¿no?, en Vigo.
Muy bien, Roberto, dime.
Cuatro suplencias de Isco me cuesta interpretarlas. Yo mañana veo a Isco titular. No sé si por eso de los galones y lo que has dicho, ¿no?, que no le ha gustado la pregunta. Suelta Solari a veces cosas en rueda de prensa que ya se le ha olvidado recientemente su etapa de futbolista. Hoy como que nos cuestionaba que si hablamos todos los días con los futbolistas nosotros en un mundo a puerta cerrada. ¿Será que Santi no hablaba con nosotros cuando era futbolista?
A veces
hace algunos comentarios que
bueno, y además él ha convivido con el periodismo porque estuvo de columnista en el diario El País, sabe perfectamente cómo piensa el periodismo también. Es un tipo bastante inteligente, a lo mejor por encima de la media.
Con los que tenía buena relación antes, las puede seguir teniendo ahora, que no
sí,
falta
señor,
que...
Sí, las sigue manteniendo, ¿eh?
Por eso.
Bueno, Solari mañana en Vigo, y ahora le voy a preguntar a Santi Peón cómo está Aspitas, que Aspas es un peligro para cualquier equipo que se mide con él. Roberto, muchas gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Adiós, Melchor, hasta mañana.
Hasta luego.
A ver qué tiempo va a hacer en Vigo y otras cosas. Santi Peón, hola, Santi.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Cómo está el tiempo?
Bueno, de momento va aguantando. Es verdad que por ratitos caen unas buenas treboadas, que diríamos por aquí, ¿no?
¿Cómo?
Unas buenas treboadas, unos buenos chaparrones, ¿no? Sí. Traducido al castellano para que todos lo entendamos. Lo cierto es que, bueno, de momento está aguantando, pero sí es verdad que se empieza a notar que empieza a soplar el viento con fuerza y para mañana, hasta aproximadamente a las 2 de la tarde, se esperan rachas de viento fuertes. Así que imagino que el viaje del Madrid va a ser movidito. Esperemos que no haya sorpresas como en los últimos años y no veamos aparecer en escena al bueno de Abel Caballero, del alcalde de Vigo.
Bueno, eso es un episodio histórico del fútbol español y de la radio.
Completamente.
Oye, ¿cómo está Aspas, que es el gran peligro de cualquier equipo que se mide con el Celta?
Aspas está motivadísimo porque está ante el último partido antes de la siguiente llamada de Luis Enrique, la siguiente convocatoria con la selección española, viene marcando goles en los últimos partidos. Está siendo un año más el baluarte y el estandarte de este Celta, y a Aspas hay que sumarle un Maxi Gómez, que Corro está recuperado, que el otro día en 20 minutos en el Villamarín le hizo dos goles al Betis, que bien estuvieron a punto, además de valerle los tres puntos al equipo de Antonio Mohamed. Así que el Celta está muy bien preparado, viene en una dinámica muy buena. Recuerdo que lleva tres semanas consecutivas sin perder, y dadas las circunstancias de los resultados anteriores, lo cierto es que se puede decir que este equipo está ahora mismo en un buen momento, recuperando sensaciones, aunque quizá los resultados no son todo lo buenos que hubiese querido Antonio Mohamed, que recuerdo mañana por sanción, por ser expulsado precisamente el pasado domingo en el Villamarín, tendrá que seguir el partido desde la grada. Recuerdo también los 18 convocados por el entrenador argentino, entre los que no están los lesionados Matías Jensen y Lobotka, quizá el caso del eslovaco, pues la ausencia más destacada en un Celta que previsiblemente va a notar la baja de un futbolista tan importante en el mediocampo como es Stan Lobotka.
Mañana es una buena oportunidad para que nos fijemos en Brais Méndez, que es la última incorporación, una de las últimas incorporaciones de Luis Enrique a la selección. Estuvo el otro domingo con nosotros después de empatar el partido contra el Betis y hacer un gol, así que póngale un ojo a este futbolista que va a vestir la camiseta de la selección española. Mañana te escucho, Santi, a estas horas. Un abrazo, ¿eh?
Protagonista con el que hablas, protagonista que bendices, corro.
Sí, hombre, lo llevamos a todos a la selección, ¿verdad?
Ahí lo tienes, ¿eh? Primero fue Aspas, nos costó lo suyo, ahora Brais Méndez desde el domingo va a la selección, ahí lo tienes. Hay que seguir hablando con más jugadores del Celta.
Un abrazo, Santi, a ver si nos
deja. Hasta mañana.
Hasta
adiós.
Luego. Enseguida, el Valencia.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
Casi 86 tacos. Será la esperanza media de vida de los españoles.
Esto nos coloca de los 5 países primeros del mundo con mayor...
¿Quién va a pagar las pensiones de tantos ancianos?
Tenemos un problema grande de unas generaciones muy grandes de jubilados.
¿Viviremos mejor? ¿Qué enfermedades van a ser las más frecuentes en los próximos años?
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido el...
26.926009, serie 33033.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este domingo, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11 con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Quieres un consejo de amigo? Escucha, vete ahora mismo a Feuber. Cambia las pastillas de freno por unas Bosch y ya no las pagarás nunca más. En serio, que no te estoy vacilando. Las pastillas de freno de tu coche gratis para toda la vida. Gratis, hazme caso, te ahorrarás un pastón.
Feuber, 90 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Encuentra el equilibrio entre economía y movilidad. Con la gama Opel Ecotec GLP circula sin restricciones y ahorra hasta un 40% en carburante respecto a un gasolina. Solo este mes, desde 10.500 euros y con 700 euros en carburante Repsol Autogás de regalo. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem SAU. Consulta condiciones de la oferta y de la promoción en opel.es.
El cáncer oral puede afectar a cualquiera. El tabaco y el alcohol son sus principales causas, pero no son las únicas. Entra en canceroral.es, busca a tu dentista y pide cita gratuita. Vigila tu boca, evita el cáncer oral. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Es curioso. ¿Usted se ha levantado a las 7 de la mañana? Y sus ahorros aún siguen durmiendo. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Si sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio, va siendo hora de que invierta en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Sin ataduras, sin intereses contrapuestos y con su mismo equipo de expertos. Invierta con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Porque es un chico excelente, pero tiene una avería urgente. La caldera no va, es evidente. ¡Espabila, llama ya!
900-333-555. Una caldera estropeada puede estropearte tu mejor momento.
Repárala con Servigas de Naturgy llamando al 900-333-555. Acudimos en menos de 3 horas los 365 días. Y llévate un 10% de descuento el primer año. 900-333-555. Naturgy.
Contrata Servigas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
I jump from thought to thought like a flea jumps to a lie. You could give an aspirin the headache of its life. Maybe it's the crazy that I admit. Watering plastic plants in the hope that they'll grow. Seeing a message flash and then smashing up my phone. Maybe it's the crazy that I miss. It won't get better than this.
Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Gameiro pide penalti. Gameiro atrapó David Soria. Qué cabreo tiene Kevin Gameiro.
Bar, bar, Paco, bar. Sí. Van a revisar la jugada, ¿eh?
La va a ver él, ¿eh?
Penalti. Ha pitado penalti.
Va parejo. Le pega yo del Valencia. Gol. Gol, 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 gol. Del Valencia marca Dani Parejo. Getafe 0. Valencia 1. Marcó Dani Parejo.
COPE Valencia, director de deportes de COPE Valencia. Hugo Ballester, hola Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Te ha gustado más el Valencia o te ha gustado más el resultado que el Valencia?
Bueno, puestos a ser resultadistas, que lo hablamos mucho aquí en las tertulias del partidazo de Tiempo de Juego, pues evidentemente hay que ganar, la obligación es ganar y todo pasa por ganar. Y evidentemente, como digo, me ha gustado que el Valencia gane. Además, creo que por momentos sigue en ese progreso adecuadamente que ya veníamos contando desde el partido contra el Girona en Mestalla, donde se perdió, el partido contra el Young Boys que se ganó, y este partido contra el Getafe, donde en la primera parte ha generado muchas ocasiones de gol. Ha tenido 3 ocasiones claras Rodrigo, 2 de ellas a pase de Guedes, que poco a poco va cogiendo el ritmo de competición. Me ha gustado Carlos Soler, que ya hizo un gran partido, un partidazo contra el Young Boys, y hoy ha sido uno de los más destacados. Y Coquelin en el centro del campo, con Dogbia arrastra muchos problemas físicos, hoy no ha jugado ni un solo minuto el centroafricano, ha jugado Coquelin junto con Parejo que volvía y me ha gustado mucho en el centro del campo. Y un dato que ha dado Pedro Martín en Tiempo de Juego, es el cuarto partido consecutivo a domicilio del Valencia con portería a cero. Asentada la pareja Garay-Paulista, con Gallá a nivel internacional, con Daniel Bass descubierto, reinventado como lateral derecho, y con Neto, que está haciendo una magnífica temporada muy por encima del nivel de sus compañeros.
Buen portero, sí señor, Neto. Hace pocos goles el Valencia, pero le hacen pocos goles. Rodrigo es increíble, cómo ha fallado tantos goles.
Tremendo.
Y tan claros, ¿verdad?
Tremendo, sobre todo para un futbolista como él. Es el jugador franquicia del Valencia por antonomasia. Llevaba una temporada y media que estaba rindiendo a un grandísimo nivel y hoy ha tenido 3 mano a mano claros que fruto de la frustración, de la ansiedad, de esa precipitación por quitarse el gol ya de una vez, esa losa que lleva encima, pues yo creo que no está definiendo como toca. Pero para mí, Rodrigo siempre en el campo.
Y además hay que decir una cosa, que aunque ha tenido sus oportunidades el Getafe para sí, hacer gol también... El Valencia ha persistido, ha insistido y, bueno, ha llegado una jugada, yo creo que Bruno se equivoca, que en los tiempos que corren, es que no puedes hacer eso. Yo creo que
tremendo.
Bordalás había castigado ya a Bruno por un gol contra el Levante y yo creo que, no sé, me da en la nariz que le va a costar también jugar, ha sido expulsado Bruno, el jugador del Getafe, pero el agarrón es tan claro que si no lo ves tú, lo va a ver, si no lo ve el árbitro, lo va a ver la tele. Porque
es que es ya raro que no lo vea Linier.
Es raro que no lo vea el Linier porque estira mucho la camiseta de Gameiro.
Yo en directo... Me ha pasado, como decía Paco en Tiempo de Juego, ¿no? Que podías pensar que había sido una mano en el hombro, ¿no? Algo un poquito más liviano y que no pudiera conllevar a que el VAR dijera que era penalti. Cuando he visto la repetición, es que el agarrón está fuera de lugar. Además, en una acción del juego donde Gameiro no llegaba a la pelota, que llegaba a Soria fácilmente y que le ha costado ese despiste, porque al final el fútbol en la élite son detalles, son despistes como este de Bruno, pues que Parejo materializara el 0-1 y se llevará la victoria. Una victoria fundamental para el Valencia antes del parón.
Ha sido protagonista Parejo porque ha marcado el penalti. Creo que es el segundo gol que hace de penalti esta temporada. Recordarán que hace muy poco tiempo se lesionó y creíamos que era para un mes, ¿verdad? Y luego se recuperó en ¿cuántos días? En 10, ¿no? En 10 días.
Parejo, máximo goleador de Valencia en esta liga, con 2 goles de penalti.
Con 2 goles de penalti, tremendo. Tenemos 2 sonidos de Parejo. Uno, hablando sobre esto, lo de la lesión y que la gente creyera que se había borrado, esto dice Parejo.
A nivel personal, pues bueno, también contento porque he recibido esta semana muchas críticas a nivel personal diciendo que no estaba lesionado cuando he estado 3 años sin perderme un partido por una lesión. Me parece increíble, pero bueno, a pesar de todo, contentos porque tengo la confianza del míster, de mis compañeros, así me lo demuestran y ya te digo que muy contento.
Y este otro sobre los pitos que ha recibido en el Coliseum. Parejo jugó en el Getafe, creo que un par de temporadas. Uh-huh. Y el año pasado le ganó el Getafe al Valencia, pero se quejó Parejo al final del partido de que el césped estaba muy mal, de que el terreno de juego estaba muy mal. Y eso se le ha quedado grabado en la memoria a la gente del Getafe, cada vez que tocaba el balón le pitaban. Y entonces,
yo he estado aquí 2 años.
Un momento. Cuando ha metido el gol, se ha llevado primero el dedo índice a la boca, en el gesto aquel famoso de Raúl, ¿no? De silencio. Lo ha hecho en el fondo donde están los valencianistas.
A la oreja, ¿no? Corro.
Y también un momento, no sé si lo has visto, pero si un momento...
Sí, a la boca también.
Sí, al dedo índice a la boca y luego a la oreja. Lo del dedo índice a la boca, sí, un segundo. Uh-huh. Pero lo hace en el fondo donde están los valencianistas y se señala el dorsal, como hacen muchos futbolistas, con los pulgares hacia atrás. Y ha dicho esto.
Yo he estado aquí 2 años, he estado muy a gusto, lo he dado todo por este club y personalmente me ha sentado mal, pues bueno, esos cánticos, esa falta de respeto, que creo que no ha sido todo el mundo, pero ha sido una gran parte del público. Pues bueno, creo que pues mi reacción ha sido, creo, por eso, no para el Valencia ni mucho menos.
Pues había alguna duda, para el Valencia no. Pues el año que viene, Hugo, ¿qué te voy a decir? El año que viene, cuando venga Getafe, pues le pitarán igual, ¿no?
Parejo borracho, le cantaban en el Coliseum en el día de hoy, le ha sentado muy mal. Lo venimos contando desde verano, Corro, la situación de Parejo no es buena a nivel personal, está atravesando un momento difícil, un momento complicado. No es justificación a nivel deportivo para ver que Parejo no es el mismo que el de la temporada anterior, pero ha tenido dientes de sierra desde que comenzara la temporada 18-19. A partir de ahí, él no se ha sentido a gusto, no se ha sentido cómodo, ha sido el centro de las iras de gran parte del valencianismo por esta mala racha de resultados, y la última, la que ha colmado el vaso, es la que él ha dicho, que mucha gente ha especulado con que si se había borrado o no de los últimos partidos debido a la tensión, y que Marcelino lo estaba intentando proteger y que había fingido una lesión. Todo ese acumulado, más ir hoy a un campo donde estuviste 2 años compitiendo, defendiendo ese escudo, y recibir insultos, silbidos y cánticos de Parejo borracho, pues ha hecho que hoy saliera ahí y estallase. Pero es un futbolista que está fuera de duda, que es importantísimo para el Valencia y que, como él ha dicho, tiene el apoyo más importante para seguir trabajando y mejorando en su trabajo, que es el de su entrenador y de sus compañeros.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Ganó el Valencia, segunda victoria. El Valencia tiene 14 puntos. El Getafe se queda con 16.
Pautada en inicio, 5 de la tarde o 5 y 10 de la tarde, la gran final de la Copa Libertadores bajo una lluvia realmente importante, torrencial por momentos. No se podía creer lo que llovía.
¿Hay confirmación, Tata?
El partido se suspende, sí. El partido se suspende y ahora la Conmebol tendrá que definir.
Ahora sí, Conmebol confirmado. Mañana 4 de la tarde.
Perfecto, se ha confirmado por Conmebol mañana 4 de la tarde.
Sí, señor.
Confirmado por 3 vías diferentes. Se juega mañana el partido entre Boca y River. 8 de la tarde, hora española. Bueno, eso es lo que queremos. Vamos a preguntar a nuestro amigo periodista, DirecTV, entre otras cosas, Fabián Godoy. Hola, Fabián.
Hola, Corro. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Vaya día has vivido, ¿no?
Sí. Habría que alterar un poquito también el significado de la palabra confirmar, ¿no? Porque aquí nos hemos manejado con confirmaciones que han sido todas provisorias. Es más, yo no estoy tan seguro si el partido va finalmente a disputarse mañana.
Primero, ¿está lloviendo ahora mismo en Argentina, en Buenos Aires, o no?
Sí, no ha parado nunca. No se hubiese podido jugar el partido en el horario del comienzo del partido del original comienzo, el horario partido llovió muchísimo y no ha parado de llover desde entonces, y realmente fue una jornada que se dilató demasiado en la toma de decisiones. Me parece que era inevitable que se la tomara antes para, sobre todas las cosas, preservar al simpatizante, más que nada, ¿no? Sí. Porque había mucha gente en el estadio, pero también había mucha gente que estaba en dudas si iba a moverse o no hacia la Bombonera cuando no se sabía todavía qué iba a pasar, ¿no?
¿Y la previsión para mañana cuál es, Fabián?
Desde lo climatológico, la misma. Va a llover, es más, hasta el martes va a llover en la ciudad de Buenos Aires. La cancha de Boca es una cancha que se ha trabajado durante mucho tiempo para modificar un problema de base que tiene el piso de la Bombonera, que por suerte se pudo solucionar. Ahora Corro ha llovido hoy, lo que frecuentemente puede llover en todo un mes de noviembre, ¿no? Digamos, ha sido realmente muy difícil porque realmente ha habido mucha abundancia de agua y sinceramente, si alguien pensaba que se podía jugar, porque creo que Conmebol tenía la expectativa de que el partido, de hecho la Conmebol había filtrado antes de la suspensión que el partido iba a comenzar 2 horas más tarde del horario pautado, pero el espíritu de la Conmebol fue siempre que el partido se desarrollase y el espíritu de los clubes fue justamente que el partido se jugara, pero en condiciones mejores, ¿no?
Entonces, ¿tú qué crees? ¿Mañana qué?
Bueno, mañana por la mañana va a haber una reunión y allí se va a tomar una decisión final. La reunión va a ser con la dirigencia de Conmebol, sin la dirigencia de River, sin la dirigencia de Boca. Se va a tomar una decisión de la organización como corresponde. Lo que pasa es que aquí, como hacer dos clubes del mismo país, y además, habiendo la rivalidad que hay, tomando en cuenta también que alguno puede tomar o no una ventaja deportiva, porque River, si el partido se juega mañana, lo pierde a Poncio, como lo hubiese perdido hoy, pero si el partido se posterga para la semana que viene, Poncio podría jugar, por ejemplo. Eso es una ventaja, un chiquitaje, como decimos aquí, sí. Pensando en un ombliguismo riverplatense, pero
Fabián, ¿se podría jugar el sábado que viene, que es fecha internacional de partidos internacionales? ¿Se puede jugar el partido el sábado que viene? ¿O no?
Habría que pedir una autorización especial, pero la idea es que mañana por la mañana Conmebol tome una decisión basada en el clima y que al tomar esa decisión ratifique que el partido se juega a las 4 de la tarde hora de la Argentina en jornada de domingo o pasa a la semana siguiente, es decir, al 17 de noviembre. Creo que Boca tiene ganas de que el partido se juegue mañana, River tiene ganas de que se juegue la semana siguiente. Aquí ni las ganas de uno ni las ganas de otro va a tener que inclinar la balanza, sino que aquí Conmebol, como ente organizador, va a tener que tomar la resolución que mejor le caiga, no solamente al espectáculo en sí, sino a la gente y a todo lo que implica una final de Copa Libertadores, donde también iba a haber un espectáculo artístico, donde realmente es un producto que todo el mundo va a estar pendiente, es un producto que hay que vender también como corresponde.
Fabián, te digo una cosa, yo creo que es el único partido ahora mismo que se puede colar en las teles de las casas europeas. El único partido que puede colarse de Sudamérica, con fuerza, porque aquí la información ha sido importante de este partido. El único partido es este Boca-River de la final de la Libertadores. Hombre, si se llegara al sábado que viene, que por ejemplo España juega el jueves y juega el lunes, imagínate, se multiplicaría por 3 la información de este partido. Pero es el único partido que creo que se puede meter. Que allí el hombre del tiempo más famoso, ¿quién es? El meteorólogo más famoso que hay en Argentina. O de hace tiempo. Aquí se habla mucho de Mariano Medina para una generación. Montes de Oca también. Allí hay alguno famoso, algún hombre del tiempo famoso.
Bueno, aquí hay un señor que se llama Confesore, que es un meteorólogo de un canal de cable muy importante
Confesore.
En el país.
Sí.
Fernando Confesore, que, bueno, tal cual ha pasado con todos los meteorólogos que han intervenido en cada lugar que lo han requerido, televisión, radio, lo que sea, todos han dicho lo mismo, o sea, el radar marca que mañana va a llover en Buenos Aires igual, ¿no?
Queramos o no. Fabián, es un placer siempre hablar contigo, un abrazo, amigo, gracias, ¿eh?
Igualmente, para
hasta
mí
mañana.
También, chao.
Hasta mañana. Fabián Godoy, DirecTV y amigo de esta casa para informar de lo que ocurre en el Boca River, que se ha colado en la información deportiva y futbolística, como la segunda división, que está preciosa. Le ha metido Pedro 4-0 el Depor al Real Oviedo. Este partido hacía que no se jugaba ¿cuántos años? Un montón de años. He leído que más de una década que no se jugaba un Depor Real Oviedo, ¿eh? Un Depor
pues seguro, porque sí. El Oviedo está en segunda, B y tercera división, mientras que el Depor estaba en primera.
Le voy a preguntar a Pepe Torrente, que lo mismo hemos hablado en La Coruña de esto.
La última temporada que estuvo el Oviedo en primera fue la 2000-2001.
Le voy a preguntar a Pepe. Hola, Pepe, La Coruña, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. 18 años.
18 años, fíjate.
Sí, 2000-2001. Sí, sí.
Un Deportivo de La Coruña, Real Oviedo, que para una generación es un partido casi normal y habitual, ¿no?
Claro.
Bueno, le ha metido 4, Pepe, el Deportivo al Oviedo. Y estás diciendo tú en el tiempo de juego, cada vez que tiran es gol.
Sí, me vacilaba Paco González, porque claro, yo le decía, el resultado es engañoso, con 3-0. Y al momento...
Ahí va.
Gol. El Depor ha tirado sobre todo de pegada hoy. Hoy ha tirado sobre todo de pegada porque prácticamente todo lo que ha tirado entre los tres palos ha ido para adentro. Los fallos de...
Está fallando esa línea con Pepe Torrente. Déjame que salude a uno de los goleadores. Ha hecho dos goles en el día de hoy. Quique González. Hola, Quique. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasa? Que lo que toca va para adentro, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Disfrutar del momento que, bueno, creo que a nivel colectivo está siendo muy buena y solo pido una cosa, que siga mejorando.
Llevas 9 goles esta temporada, ¿no?
Sí, eso es. ¿Y qué te voy a decir? Pues a nivel individual, pues muy feliz. Feliz porque, bueno, sirve para ayudar al equipo, que es para lo que trabajo y, bueno, encantado.
A estas alturas de temporada en otro equipo, tú vienes de Osasuna, has jugado creo que en el Almería en Primera División, Racing de Santander. ¿A estas alturas de la temporada habías hecho alguna vez 9 goles?
No, la verdad que no. Llevamos 13 jornadas, he jugado 10 partidos, llevo 9 goles, pues la verdad que muy feliz. Trabajo para que, bueno, las cosas salgan bien y ya te digo que hay que disfrutar del momento y, bueno, partido a partido, y seguiré trabajando igual o más.
¿Tienes contado cuántos han sido al primer toque?
No, fíjate, no me lo había parado a pensar, pero bueno.
Creo que llevas 7 de los 9 al primer toque. Has marcado 3 penaltis, ¿no?
Penaltis, 2.
¿2 penaltis? Y alguno de cabeza, el de hoy, por lo menos el segundo, el primero no lo he visto, ¿eh? El segundo es al primer toque. O sea que lo eres así, lo que llega, le pegas a la primera,
bueno,
¿o qué?
Hay que tener recursos para todo. Al final hay que ser ambicioso y bueno, pues si es tanto como el primer toque, pues al primer toque. Pero bueno, cuanto más grande sea el abanico, más posibilidades tendrás de hacer.
Quique, ¿cómo ves esto? Que es tan largo, estáis enganchados arriba, con equipos muy importantes. ¿Te sorprende lo del Alcorcón, que es líder? A mitad de jornada, ahora mismo es líder del campeonato, ¿te está sorprendiendo?
Bueno, esto es la segunda división. Ya llevo varios años jugando en segunda división y siempre pues hay sorpresas, siempre pues bueno, hay este tipo de equipos que vamos, aquí no hay equipo superior a otro, ni muchísimo menos, y lo que está haciendo el Alcorcón pues tiene muchísimo mérito, como lo que está haciendo el Granada. La segunda división es muy bonita, muy dura, y bueno, nosotros centrarnos en lo nuestro y que sigamos sumando de tres en tres, y esto es, ya te digo, una carrera de fondo y a ver qué aguantas al final.
Quique, hablaremos seguro durante la temporada. Disfruta de tus goles, un abrazo,
Venga, un abrazo.
Hasta gracias. Luego, Pepe, que se entrecortaba la línea. ¿Quieres decir alguna cosa más de este Depor o de lo que has visto del Oviedo?
Sí, y también de Quique, que fue la gran apuesta del Depor este verano, ¿eh? 1.7 le pagó a Osasuna, su cláusula de rescisión. Aquí en A Coruña algunos decían, ¿pero cómo pagas ese dinero por un futbolista que solo marcó 4 goles la temporada pasada? Bueno, pues el tiempo le está dando la razón en este caso al director deportivo Carmelo El Pozo. El Depor que se convierte en el equipo de la categoría que menos partidos ha perdido, tan solo uno frente al Alcorcón, la auténtica revelación de la temporada. Y todo pinta muy bien en A Coruña, pero tú lo decías, Corro, la segunda es larguísima.
Esto es larguísima.
No para nunca, sí. Y aquí no quieren ningún tipo de confianza ni lanzar las campanas al vuelo. Saben que van a tener que luchar y pelear hasta el final, pero por ahora el camino para intentar volver lo antes posible a Primera División va bien.
La semana que viene hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, buenas
hasta
noches.
Hasta luego. El reconocimiento público al Alcorcón, que ha ganado el Lugo hoy 0-1, 27 puntos. Tienen como norma en el club, en el Alcorcón, que el día del partido no hacen declaraciones, lo de la zona mixta y nada más. Nos hubiera gustado hablar con algún... Pero esto lo hace algún equipo más, ¿eh? No es solo porque lo diga por el Alcorcón, algún equipo más, sobre todo en primera, por supuesto, y en segunda división algún equipo más también, que no hacen declaraciones. Pero, hombre, yo digo que sería hoy un buen día para lucir club, porque no tienes muchas oportunidades de hacerlo, pero es la decisión del club y así lo aceptamos. Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, Corrosano, ¿qué tal? Buenas noches.
Habíamos dejado pendiente el estado de salud de Tomás Reñones, histórico jugador del Atlético de Madrid, y tienes información sobre cómo está su salud, ¿verdad?
Sí, seguimos hablando con gente del entorno, íntimos amigos, y ahora mismo acabo de recibir, habíamos contactado con el club para contar lo que nos dijeron hace una hora, y ahora mismo el club le transmite que está fuera de peligro, que está pendiente de pruebas y evolución, pero que felizmente está controlado y fuera de peligro el estado de salud de Tomás. Esta es la versión, o sea, lo que nos dice el club oficialmente, o sea, ellos
perfecto,
habrán contactado con los servicios médicos del club, habrán contactado con la gente que está con Tomás, y es la mejor noticia, ¿no?, que Tomás Reñones ahora mismo se puede decir que está fuera de peligro. Efectivamente se confirma que sufrió una pequeña hemorragia cerebral que no llega a ser un ictus, para que la gente lo entienda, y que fue ingresado, pero por lo visto, bueno, han tenido controlado en todo momento, y ahora en este tipo de dolencias me dicen que hay que aguantar, hay que esperar 24 horas para ver cómo evoluciona, pero parece que está fuera de peligro y controlado.
Gracias, Antonio, por ser portador de tan buenas noticias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Quedan más cosas en el tiempo de juego.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.